Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 5 y 4 de la mañana. 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo. Y hacemos radio, pues fíjate, fijándonos en historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Son noticias positivas, buenas historias que nos ayudan a afrontar la jornada con alegría, con esperanza y también con mucho optimismo. Es verdad que muchas veces estamos criticando continuamente las redes sociales, las acusamos de manipular, de haber monopolizado la vida de nuestros jóvenes y también de robarnos tiempo para otras ocupaciones. Pero, ponedores, no debemos ser tan duros. En algunas ocasiones, las redes sociales hacen una labor social, diría yo que encomiable. Por ejemplo, nos ayudan a viralizar campañas solidarias y en algunos casos a reducir la soledad que viven muchas personas en el mundo. Un ejemplo es el británico Edmund O'Leary, con quien hoy quiero poner la segunda calle positiva del día. El pasado viernes, este hombre sintió que había tocado fondo y en vez de callárselo, decidió escribir el siguiente tuit. No estoy bien. Por favor, tomaos unos segundos para decir hola si veis este mensaje. Gracias. Pues bien, en pocas horas, su nota de auxilio llegó a miles de personas. Muchas de ellas, además, dedicaron un momento de su tiempo para mandarle palabras de ánimo. Claro, realmente sorprendido, O'Leary ha reconocido que desde el domingo se siente mucho mejor. Y es que a través de la red ha conocido a gente que está en su misma situación, sin trabajo, viviendo solo esta pandemia. Ahora hablan habitualmente y se tienen los unos a los otros para contarse los problemas. Creo yo que a veces solo necesitamos contar lo que nos pasa para empezar a encontrarnos mejor. Por eso la soledad está considerada como una lacra. Yo creo que si las redes sociales nos ayudan a acabar con estas situaciones y nos acercan un poquito más a los demás, podemos decir que bienvenidas sean.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, a poner en las calles a este martes 27 de octubre para que a las 6, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, esté todo preparado. Fíjate, la semana pasada se presentó la guía, la primera guía escuela online de afrontamiento activo de la discapacidad. Una guía que nos ha llamado la atención por sus propuestas y porque no entendemos que aún no existiera. Pues atención, ponedores, porque para hablar de ello hemos invitado a una de sus responsables, a Claudia Teclen. Es la presidenta de Convives con Espasticidad. Una dolencia poco conocida pero que impide desarrollar a las personas que la padecen una vida normal. Seguro que podemos aprender mucho de lo que nos cuente Claudia dentro de un rato aquí, en Poniendo las Calles. Tenemos más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 6, ¿qué te nos toca hacer ahora?
Pues sí, hoy Álvaro quiere que le dé tiempo a hacernos otro examen. Nuestro compañero está interesado en conocer si tú y yo podríamos participar en un concurso de televisión.
¡Toma ya!
Yo ya te digo que si es de cantar, no, ¿eh? De lo demás, intentaré defenderme, pero
pues
si es de cantar,
yo,
no.
Claro, imagínate si cantamos a dúo.
Si tenemos que cantar a dúo. Bueno, lo mismo conseguimos algún contrato en una comedia.
No lo dudes. En un disco, a lo mejor, que sea mute, que sea muteado, sin sonido.
Efectivamente. Bueno, y cómo no, vamos a leer también los mensajes de los ponedores hasta que lleguemos al momento en que tú le darás la del pulpo a Carlos Herrera.
Estamos en el Día del Patrimonio Audiovisual. Hoy le preguntamos a los ponedores qué graban o qué grababan de la tele, de la radio, en las videocámaras. Que seguro que hay un montón de historias súper chulas que estamos recibiendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Por cierto, estamos a tan solo 22 ponedores, con 22 de vosotros que nos deis a seguirnos en nuestro Facebook, alcanzaríamos la cifra de 55.400 seguidores. Por 22 personas hoy no vamos a alcanzar esa cifra. Te pido que nos eches un cable, que le des ahí a seguirnos para conocerlo de primera mano. 55.400 ponedores, nos hacen falta 22. Estamos a martes, viene el día cargado de tiempo extraño, de tiempo raro. Que nos lo cuente, por favor, Mar Gómez. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos esta última semana del mes de octubre. Este martes, con lluvias asociadas a un sistema frontal en el extremo norte del país, que serán persistentes y más fuertes en Galicia y en la costa de Asturias. Podrán afectar a otras zonas de la mitad norte. En el norte de Canarias también podríamos tener algunas precipitaciones débiles. Podríamos ver algo de nieve por encima de los 1.400 metros de altitud en algunas zonas del Pirineo y hoy tendremos además viento fuerte, sobre todo en la costa gallega y asturiana, con avisos amarillos, pero también en la costa cántabra y vasca por fuerte oleaje. Las temperaturas tenderán a subir durante las horas centrales del día, lo harán también en los próximos días y de momento ya esperamos 19 grados en Almería, la misma temperatura en Badajoz y en Bilbao, 20 grados en Barcelona, 14 en Madrid, 23 en Murcia, 18 en Zaragoza y 14 grados en Zamora.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Nuestro WhatsApp de audio es el 662-942-605. Los ponedores siempre tienen cosas interesantes que contarnos.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí te escribo desde Salamanca, que trabajo en la conservación de carreteras, poniendo las carreteras.
Ole.
Un saludo para todos.
Buenas Muchas tardes, gracias. Pulpo.
Hola.
Soy Fer, de San Sadurné de Noia, Barcelona.
Hola, Fer.
Legionario, 3 años, ya te lo dije ayer. Sí. No trabajo, estoy lesionado de la pierna, me rompí el tobillo en verano, llevo un par de meses con el tobillo roto. Y mira, la suerte que tengo que a las 4 me despierto y a las 4 te pongo. Es la suerte que tengo. Y desde la camita con los auriculares. Venga, soy ponedor.
Gracias.
Vamos
Fer,
allá.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí estamos, en Zaragoza. Emilio, conductor de autobuses.
Genial,
Emilio. Yo soy ponedor a todos los efectos. Aquí desde el punto de la mañana, subiendo y bajando maños y mañas, y que lleguen sanos y salvos a sus casas. Venga, te mando un abrazo y te doy una enhorabuena por tu maravilloso programa. Y bueno, pues personalmente soy seguidor del Pulpo. Ahí donde vayas, ahí tendrás a tu italiano preferido. Venga, un abrazo, ponedores.
Gracias, Emilio.
Buenos días, Pulpo, de aquí de León.
Hola.
Viendo urgentemente a limpiar con 4 graditos a Vicas de Cum. O algo así. Chao. Sí, sí,
sí. Buenos días, ponedores. Aquí desde Valencia, dando una vueltecita con el taxi. A ver cómo se nos da el día.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, España. Buenos días, equipo. Roberto Diveas de Juarros.
Qué grande, Robert.
4 graditos esta mañana. Arrancamos a llevar a toda esta gente a las fábricas. ¡Soy ponedor!
¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! Ponedores que nos dejan notas de voz en el 662-942-605. Me encanta porque dejáis los mensajes muy bien. Vuestro nombre, dónde estáis, lo que nos queréis contar y siempre mensajes positivos. Me encanta que seáis así. 662-942-605. Mensaje que dejas hoy, mensaje que escucharemos mañana o si nos da tiempo, antes de las 6. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, por cierto, somos ya 55.404 ponedores. Vea, léeme un par de mensajes de este del patrimonio audiovisual que nuestros ponedores tengan, que voy a prepararme las personas que nos acaban de seguir.
Mira, Mari Castillo, que dice que ella grababa los ronquidos de su tío y que luego se partían de risa.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Hombre, yo creo que una sociedad que se precie tiene que hacer todo lo posible para que las personas que tengan algún tipo de problema pues puedan demostrar que todos de una forma u otra pues podemos aportar para hacer un mundo mejor. Es verdad que en ocasiones no nos damos cuenta que los prejuicios nos hacen ser más vulnerables y en la mayoría de las ocasiones se producen por falta de información y educación. Bueno, atención ponedores, porque se acaba de presentar la primera guía y escuela online de afrontamiento activo de la discapacidad. Y para hablar de ello está con nosotros Claudia Teglen, que es la presidenta de Convives con Espasticidad. Claudia, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira,
muchas gracias por...
¿Por qué? Gracias por qué.
Por dar voz y visibilidad a esta realidad que nos puede tocar a todos, que es la discapacidad.
Claro, yo creo que sí. Yo creo que además se tiene que conocer primero lo que hacéis y segundo, oye, que sois un colectivo, un montón de personas que está viviendo en esta situación, ¿no? ¿A qué os dedicáis en la asociación Convives con Espasticidad?
Pues Convives con Espasticidad nace con el objetivo de ofrecer información información a las personas que conviven con la espasticidad y, por ende, con cualquier tipo de discapacidad, para ser dueños de su propia vida, utilizando principalmente las nuevas tecnologías para romper barreras geográficas y de desplazamiento. Es decir, nosotros creemos que con la información adecuada, cada persona puede ser dueña de su propia vida, aunque recorramos caminos distintos y necesitemos apoyos.
Ya me imagino. ¿Te puedes creer, Claudia, que en sí, o sea, no sé muy bien qué es esto de la espasticidad? Cuéntanos a los ponedores, ¿cuál es este tipo de trastorno?
La espasticidad, no eres el único que no lo sabe.
Ah, es vale, menos mal.
Es un trastorno motor asociado a muchas enfermedades o discapacidades, como la que tengo yo, por ejemplo, la parálisis cerebral, la lesión medular o la esclerosis múltiple, que es como si estuvieras prisionero de tu propio cuerpo. Es decir, te genera dificultad de movimiento y movimientos involuntarios, espasmos. Es como si tú y yo nos esposáramos.
Sí.
Imagínatelo, nos esposáramos las muñecas y tirásemos en sentido contrario con la misma fuerza. Esa tensión, que no lo hagan los oyentes si están conduciendo, por favor. Esa tensión es a pequeña escala la sensación de la espasticidad.
Madre mía, madre mía. Claudia, ¿esto tiene tratamiento?
Y un momento, perdona,
perdóname.
Justo te habías adelantado. Es muy importante decir que la espasticidad, además de tener diferentes grados, la espasticidad no se cura a día de hoy, pero sí se trata y se alivia. Es importante tener tratamientos adecuados, tener acceso a los tratamientos adecuados, que es una de las... de los objetivos de Convive, es ofrecer información e investigar y ayudar a investigaciones sobre los tratamientos existentes y sobre todo que sean tratamientos con evidencia científica, Carlos, porque sabes que esto muchas veces se aprovecha a mucha gente de la desesperación ajena y los milagros a Lourdes, como digo yo.
Madre mía, Claudia, ¿y qué pasa? Que este trastorno, el tema este de la espasticidad, nos puede aparecer a cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida?
La espasticidad, como cualquier discapacidad, puede aparecer a cualquier en cualquier etapa de nuestra vida, desde el nacimiento, como puede ser la parálisis cerebral, hasta cualquier edad, como puede ser la esclerosis múltiple o el ictus. Por ponerte ejemplos muy conocidos.
Sí. Madre mía. ¿Hay alguna edad que sea más propicia para que pase esto?
No, no. La discapacidad tiene múltiples perfiles y no avisa. Es una condición impuesta por la vida que te llama a la puerta y te tienes que adaptar y afrontar.
Claro. Y no queda otra. Ya no solamente tú, sino también tu entorno, me imagino, ¿no, Claudia?
No existe personas con discapacidad, sino familias con discapacidad.
Claro.
Sí queda otra, Pulpo. Sinceramente, tienes dos opciones. O afrontar la vida y coger el toro por los cuernos.
Claro.
Con perdón de la expresión coloquial, aunque sea psicóloga. Afrontamiento activo. Potenciar nuestros talentos en vez de fijarnos en lo que no podemos hacer. O... coger el rol de víctima e internalizar esos estereotipos que vienen inculcados por una tradición cultural equivocada. Porque todos tenemos capacidades y discapacidades.
No lo dudes.
Fíjate, no lo dudamos.
Lo mencionabas ahora, Claudia, el afrontamiento activo. Digamos que eso es asumir lo que te ha tocado, asumir lo que ha venido, asumir en el momento en el que estás.
Más que asumir y aceptar y plantarle cara. Poner foco en lo que puedes mejorar y asumir lo que no puedes. Siempre podemos elegir nuestra actitud ante los hechos. Y de eso se trata lo que hemos presentado recientemente. La guía de afrontamiento activo de la discapacidad, Porque, Pulpo, una cosa, el afrontamiento activo nos sirve para todos, ¿eh?
Ya, hombre, pues por supuesto.
Que todos tenemos adversidades en nuestra vida,
sí,
¿o
sí,
no?
Sí, sí, sí. No, vamos que completamente de acuerdo.
Que levante la mano quien no tiene alguna dificultad o reto que superar en la vida.
Claudia, yo soy muy, muy mal educado. Te voy a preguntar hasta la edad. ¿Qué años tienes?
Muchos. Mi hermana dice que soy una vieja, mi hermana pequeña.
No me lo creo.
34. ¿34? Sí.
¿Y te consideras vieja con 34? Entonces yo que tengo 46,
no,
¿qué soy?
Mi hermana me considera vieja.
Ah, bueno,
le mando
tu hermana,
un
pero...
que es mi hermana pequeña, la niña de mis ojos. Me
hombre.
Dice. Me has hecho una carca. Es que todo es relativo.
Claro. Es alucinante, Claudia, es increíble. Oye, cuando tú te presentas, dejas claro quién eres, está claro. Pero además, de presidenta de la asociación, convives con espasticidad, eres psicóloga y además eres una persona con parálisis cerebral. Claudia, yo te quiero preguntar, ¿esto limita tu vida?
Pues no te voy a negar que sí limita mi vida en muchos sentidos, entre otras cosas porque yo tengo dolor crónico y necesito ayuda de terceras personas para tareas básicas, por ejemplo, del hogar. Yo no puedo cocinar o no puedo hacer muchas otras cosas, pero también ha enriquecido mi vida, Carlos.
Ya.
Perdona, te estoy llamando Carlos, te conozco como el pulpo, tu nombre es Carlos, ¿verdad?
Sí, sí, perfectamente, pero yo respondo a los dos impulsos, ¿eh? Tanto a Pulpo como a Carlos, no hay ningún problema,
escucho,
¿eh?
Te escucho todas las noches, te tengo interiorizado como Pulpo, pero ahora me sale Carlos, no sé
bueno,
por qué.
Llámame como quieras, Claudia, yo si quieres que te llame a ti Lorena, lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿eh?
Bueno, a mí me llaman Ciruela.
Ciruela, bueno, Ciruela. Pues entonces te voy a llamar Ciruela, ¿vale? Oye, es interesante lo que nos estás contando. Esto está muy bien. Pero tú, Claudia, Ciruela, mejor dicho, hay quien piensa que una persona con discapacidad, y yo lo he oído esto un montón de veces en un montón de cosas que he querido tocar para dar un poco de impulso y voz a determinados sectores, ¿no? Dicen que una persona que tiene discapacidad no es una persona feliz. ¿Al 100% tú eres feliz o eres feliz en tu manera y en tu forma?
A ver, yo creo que nadie es feliz al 100%. Yo creo que la felicidad sube y baja según el momento.
Pero
o sea,
como todos,
mismo,
claro.
Ahora mismo, en este momento, no estamos viviendo un momento justamente muy feliz todos, ¿no?
Ya.
Pero no por el hecho de tener discapacidad soy más infeliz que otra persona. Al revés, yo particularmente considero, y los participantes, muchos de los participantes que han participado en nuestras escuelas de afrontamiento activo presenciales, de las que surge esta guía de afrontamiento activo, que invito a los lectores a leer, tengan o no tengan discapacidad, reconocida, porque todos tenemos discapacidades, insisto.
Hombre, claro.
Reconocen que tras el paso de la escuela se han dado cuenta que su discapacidad les ayuda a apreciar más otros pequeños detalles, porque la felicidad es una actitud que también se aprende, Pulpo.
Y
yo creo que eso que tú has mencionado, que es muy cierto, disculpa, te he cortado, me parece.
No, por favor.
Y vas a decir algo.
No, Ciruela, continúa tú, por favor.
Eso que tú has mencionado, que es muy cierto, la imagen de la persona con discapacidad frustrada, amargada, ¿no?
Enfadada,
esa
sí.
Esa imagen que tiene el colectivo responde a la imagen errónea de una sociedad centrada en el capacitismo, ¿no?
Sí.
Que digamos, es decir, queremos obviar un 20% de la discapacidad de la población tiene discapacidad. Y todos en algún momento dado nos puede sobrevenir la discapacidad. La felicidad depende de la actitud que tomemos ante cualquier circunstancia que nos sobrevenga en la vida.
Claro.
Que es una situación impuesta por la vida, que a priori te encuentras con más dificultades. Sí, pero al final es como una partida de cartas. si tú sabes jugar bien tus cartas, sabes potenciar tus talentos y tienes los apoyos adecuados, y aquí quiero decir que es muy importante contar con la comprensión del entorno familiar, tener una red social de amigos, porque sentirse amado y sentir pertenencia a la sociedad y tener un propósito vital es fundamental para la felicidad. Eso está demostrado. Pero sobre todo es el no creernos esas etiquetas que nos ponen. Nosotros somos mucho más que una persona con discapacidad. Tú has dicho antes que yo era psicóloga, presidenta de Convives con Espasticidad, emprendedora social, pero antes que nada, ¿sabes qué soy?
¿Persona?
¿Perdona, que no te he oído?
Pero que eres un montón de cosas, que antes que cualquier otro cargo eres también una persona, me imagino.
Antes que nada, ¿sabes qué soy? Una persona afortunada.
Claro.
¿Y sabes por qué?
Cuéntame.
Porque estoy rodeada de gente maravillosa. Y mucha de esa gente la he conocido gracias a mi discapacidad.
Fíjate que hay gente que piensa que la gente que tiene una discapacidad son una carga para la familia o para las amistades, y yo creo que eso no es así.
Pues, bueno, yo creo que esa es la percepción que tenga cada persona, y bueno, también hay familias y amigos y amigos. Los amigos, la familia nos viene impuesta. La familia es la que nos toca, pero los amigos son la familia que elegimos. Entonces, yo te quiero dar las gracias por dar visibilidad a este tema, porque creo que los medios de comunicación tenéis una gran labor en el tema de la inclusión. Antes me has preguntado por la misión de Convives, y la verdad es que estaba un poco nerviosa porque me acaba de dar un espasmo, tenía un poco de dolor, y voy a ser sincera, hay que aceptar las circunstancias.
Fíjate.
Y la misión de Convives es todo lo que te he dicho para lograr la plena inclusión de las personas que conviven con espasticidad, con discapacidad, familiares, profesionales y las propias personas con discapacidad en esta sociedad de la que formamos parte, porque
claro,
cuando se habla de que la sociedad nos excluye, no debemos olvidar que nosotros tenemos también el poder de transformar la sociedad. Teniendo una vida activa, como se habla en la guía, como hemos hablado en la escuela, mostrando que somos mucho más que una persona con discapacidad, porque evidentemente, si tú me vieras ahora mismo de pie, posiblemente lo primero que verías de mí serían mis muletas y mis dificultades al andar.
Claro.
Pero si tú y yo tenemos más contacto o entablamos una conversación, al final la convivencia hace que la discapacidad pase a segundo plano. Por eso es importante que la persona y la familia con discapacidad participe de esta sociedad, porque enriquece a la sociedad y porque es un derecho. Y la sociedad tiene que garantizar, y las administraciones públicas tienen que garantizar, que tengamos los apoyos necesarios para poder participar como cualquier otro ciudadano. Pero nuestra actitud es muy importante, porque al final enseñamos a la sociedad a tratar una realidad distinta. Yo creo que la discriminación no es fruto de la maldad, todo lo contrario, es fruto del desconocimiento.
Quizá por eso.
Y por eso los medios son tan importantes.
Los medios y también, por ejemplo, esta primera guía y escuela online para un afrontamiento activo de la discapacidad. Lo que yo me pregunto, Claudia, esto, ¿por qué no existía antes? ¿Por qué esto no se ha puesto en marcha ya hace tiempo? Porque seguro que en esta guía, en esta escuela online, se pueden aprender un montón de cosas.
Yo animo a todo el mundo a que se inscriba. Tenemos becas para gente sin recursos, personas con discapacidad y familias sin recursos, gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Invito a los oyentes que vayan a convives.net y vean todas las empresas, las organizaciones que nos apoyan. No puedo mencionar a todas porque se nos iría toda la entrevista.
Porque nos pilla Herrera ya.
Les doy las gracias, les doy las gracias, y además por 60 euros al año colaboran con una entidad que, bueno, pues intentamos poner nuestro granito de arena arena para hacer un mundo mejor para todos. Uh-huh. Y la descarga de la guía es gratuita, no uh-huh. cuesta nada, es darle un clic.
Cuéntanos, además, Claudia, ¿cómo nos la podemos descargar? Recuérdanos esa página que acabas de mencionar, por favor.
Convives.net. Uh-huh. Aparece guía para un asentamiento activo, la descargas y vais a ver testimonios espectaculares también. Uh-huh. No solo vais a encontrar pautas psicológicas, que tengo que dar las gracias al doctor Darío Fernández Delgado, uh-huh. coautor y coordinador de esta guía junto con el doctor Miquel Aguilar y el doctor Ignacio Martínez Caballero. Uh-huh. No solo vais a encontrar pautas psicológicas, sino vais a encontrar testimonios que demuestran que sí se puede. El desarrollo de las sesiones que se dieron en las dos escuelas, en hospitales de referencia, el Hospital Universitario Mutua de Tarrasa en 2015, para jóvenes de 18 a 36 años con espasticidad y su entorno más cercano. Uh-huh. Y el Hospital Universitario Niño Jesús, para padres de niños y adolescentes de 0 a 17 años y para los propios adolescentes que vienen pisando fuerte. Punto.
Claro, claro. O sea,
te invito a que un día les hagas una entrevista a cualquiera de ellos, porque los adolescentes, con permiso de los padres, son la caña de España.
No, es que esto es así, además. Claudia, yo creo que la vida en sí es una escuela. Te pregunto ya para finalizar, porque vamos muy mal de tiempo, pero cuéntanos, ¿tú qué es lo que crees que nos falta para poder ser todos maestros y aprendices? Quizá algo menos de la soberbia individual, de tener la capacidad
tener
de poner
la mente más abierta.
Sí,
la mente abierta y el corazón abierto.
Hmm.
A realidades distintas, porque no sabes lo que te va a poder tocar mañana.
Es verdad.
Y esta pandemia lo está demostrando.
Jolín, Claudia, ha sido
todos
un placer.
Todos somos iguales y todos somos diferentes.
Es un placer escucharte y que tengas las cosas tan claras, ¿eh? Está muy bien que se toquen estos temas en los medios de comunicación para que la gente que nos está escuchando y que está sufriendo por cosas que son absolutamente niñas, me pongo el primero, que me como la cabeza por cosas que después de todo lo que tú nos has contado y todo lo que tú tienes encima nos agobiemos por cosas que realmente no tienen sentido. Jolín, vaya lección que das,
pues,
Claudia.
Yo te quiero dar las gracias de nuevo. Decirte que me lo paso muy bien con tu programa todas las noches.
Ah, qué bien.
Y agradecerte la diversión, que la diversión es parte importante de la vida de una persona. Y también un derecho a las personas con discapacidad, el poder divertirnos.
Qué bien.
Así que afrontando la realidad, sea cual sea, con una sonrisa.
Claro que sí.
Y con una actitud positiva por bandera.
Claro que sí, Claudia. Te vamos a hacer el diploma oficial de ponedora de calles para que sigas acompañándonos aquí con a toda la comunidad de ponedores y que ha sido un placer conocerte. Te mando un abrazo enorme. Y
pues he tomado la palabra, un besazo enorme y a ser felices.
Qué bien, qué gozada. Seguimos en COPE. Seguimos en
gracias.
COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias a ti, Claudia. Un abrazo bien fuerte.
Chao.
Chao. Pues así es la vida. Así es la vida de Claudia y así nos la ha contado aquí en Poniendo las Calles. Muchas veces nos comemos la cabeza por cosas que no van a ningún sitio y fíjate ya cómo sale adelante y sobre todo que es un ejemplo, una lección de vida, como me estáis contando a través de las redes sociales en facebook.com/poniendo las calles. Vamos a ordenar un poco todo esto porque Guillén, Pedro y Rubén son tres guardias civiles que nos están escuchando desde San Pedro en Murcia. Dice que están a punto de terminar la noche. Nos da las gracias por hacernos su parte final de la noche más amena, más agradable. Pues un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, viva la Guardia Civil, que tantos y tantos miembros de esta gran comunidad de nuestros guardias civiles nos escuchan en cualquier parte del mundo, ya no solamente en España. De verdad, gracias a la Guardia Civil por escucharnos y por formar parte de esta comunidad de ponedores. Quiero también dar la bienvenida a Teodoro González, a Jesús Melli, a Juan del 15 y a Rubén Ballinas, que es un ponedor que se incorpora a escucharnos como cada noche desde su puesto también en la Guardia Civil. Vea, estamos hablando hoy del patrimonio audiovisual que vamos grabando con el paso del tiempo.
Ignacio Javier nos ha contado que él lo que hacía era grabar sus programas de radio, los que realizaba él en una radio municipal en Tarragona, en un cassette. Ahora lo hago con el ordenador. Y Peter Parla dice que él lo que grababa era todo lo que salía de Depeche Mode, da igual en radio, en tele, dice, era un enfermo. Y además, todo el rato esperando a que no hablarais, entre medias. Claro, era claro, hasta emocionante. Claro. Le quiere mandar también Peter Parla un besito a un amigo suyo, Agustín Artalejo del Pozo, que al parecer cumple 53 años, así que muchas felicidades a Agustín.
Genial, pues Agustín, muchas felicidades. Yo quiero dar la bienvenida a un ponedor, dice Pulpo, yo soy nuevo, soy ponedor nuevo desde Cantabria. Así que Carlos Chispas, bienvenido al primer despertador de la radio, que ya enlaza con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Un ratito antes yo le doy la del Pulpo, pero a partir de las 6 Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Y ahora con Gonzalo Zaballa vamos a conocer algunos de los temas que se van a tratar hoy en Herrera en COPE. Gonzalo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues estamos bien, con ilusión, con muchos mensajes de ponedores que tienen sacrificada su madrugada, que escuchan la radio y que nos cuentan a qué se dedican y lo que hacen. Y la verdad que es una auténtica pasada.
Qué bueno, esa es la gente que vale de verdad, ¿eh? La que estamos despiertos aquí hasta ahora levantando el país, ¿eh, Pulpo?
Hombre, no te quepa la menor duda. La gente que no concilia el sueño y que se sienten bichos raros y en absoluto no están solos.
Efectivamente.
Hay un montón de gente que está aquí haciendo radio con nosotros y que estamos por y para ellos. Y eso lo tienen que tener claro, que no están solos.
Mucha
aquí
más, mucha más gente de la que nos pensamos está despierta y trabajando y haciendo cosas de noche, ¿eh? Mucha más gente de la que nos imaginamos.
Sí, y los que están ahí al otro lado son ponedores de la madrugada, los ponedores de calles. ¿Hoy con qué vais, Gonzalo?
¿Cómo debe ser? Bueno, pues te cuento que hoy todos los oyentes, todos los ponedores que estén ahora mismo despiertos, que sean de Andalucía o que precisamente puedan tener una segunda residencia en Andalucía, que seguramente sean muchos, deben estar atentos a la entrevista que tenemos hoy, porque hablamos con Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía. Precisamente hoy se reúnen las autoridades andaluzas para decidir el futuro más inmediato de la comunidad. A priori ya te adelanto, Pulpo, que Andalucía va a anunciar nuevas medidas en los próximos días. Claro. Quienes ya han anunciado paquetes con medidas restrictivas han sido Aragón, Asturias y País Vasco, que se suman al confinamiento perimetral que ya impuso Navarra y La Rioja. Además, en Madrid se esperan también decisiones del gobierno regional con vistas al Puente de Todos los Santos, que yo te recomiendo no hacer planes, Pulpo, porque la verdad es que no tiene ninguna pinta de que se vayan a poder realizar. Y Cataluña se está pensando el confinamiento durante el fin de semana. Como ves, cada día más comunidades anuncian nuevas medidas. Hoy también hablaremos de los presupuestos. El partido de Iglesias exigía mejoras en dos aspectos, en el ingreso mínimo vital y en la regulación del alquiler para apoyar las cuentas públicas. Esas eran sus dos condiciones. Bueno, pues entrada la noche de este lunes ha habido fumata blanca, o lo que es lo mismo, compromiso por parte de Sánchez de regular los alquileres en 4 meses y de dar mejoras para facilitar un acceso más rápido al ingreso mínimo vital. Hoy se llevará al Consejo de Ministros, donde se podría aprobar el borrador de los presupuestos y la prórroga del estado de alarma. Debatiremos acerca de ello a lo largo del programa. Y voy con lo que para mí es uno de los sonidos más llamativos del día. Ya sabes, Pulpo, que la famosa figura de los expertos ha sido muy cuestionada durante toda la pandemia.
Otra de las grandes mentiras.
Efectivamente. Ayer Sánchez decía que quería un estado de alarma de 6 meses porque era lo que le recomendaban los expertos. Este lunes se le ha preguntado a Simón qué expertos son los que recomendaban ese estado de alarma de 6 meses y esto es lo que ha dicho Simón al respecto.
Como comprenderán, esta lista es muy amplia. No la voy a dar ahora, pero la mayor parte de ellos son gente que es conocida y que en muchos casos son incluso portavoces de sus comunidades autónomas, de sus países, etcétera. Con lo cual, yo creo que no merece la pena que yo me ponga ahora a dar una lista de nombres.
Pues ahí queda.
Y se queda tan nuevo, con esa voz, pero se queda nuevo y lo suelta, ¿eh?
Es una buena forma de echar balones fuera, ¿eh?
Sí, es impresionante, sí. Impresionante.
Pero bueno, en definitiva, oye, si tan conocidos son en las comunidades autónomas, porque son portavoces y demás, pues oye, si son conocidos no habría problema en que el resto de ciudadanos sepamos quiénes son, ¿no? Pero bueno, en definitiva, seguimos sin saber qué expertos aconsejan al gobierno, deben ser el comité fantasma. Así que nada, con todo esto y mucho más, a las 6 nos escuchamos.
Gonzalo, que tengas el mejor día de tu vida.
Un abrazo muy grande, Pulpo, te deseo lo mismo.
Muchas gracias, estamos a martes 27 de octubre de 2020, llevamos aquí desde las 4 de la mañana a pico Kiko Pala poniendo las calles. Para los que comienzan la jornada ahora, se lo encuentren todo hecho, porque también tienen su responsabilidad a partir de ahora. Santos, Vicente, Sabina y Cristeta, Mártires. Nuestra temática musical de la semana a esta hora, hemos elegido un disco maravilloso que todo el mundo tendría que tener en casa. El Sangre Española de Manolo Tena. Se publicaba en el 92. Un año en el que la televisión española estrenaba un programa de entretenimiento, de música, de humor, presentado por Rafael Acarrá.
Muy buenas noches, señoras y señores. Yo soy Rafael Acarrá. Espero que ustedes se acuerden de mí. Yo les aseguro que guardo estupendos recuerdos de mi estancia en España. En aquellos tiempos, yo tenía entre mis canciones algunas de ellas con letras, digamos así, muy, muy llenas de...
¿De qué?
Cargadas de filosofía.
¿De filosofía?
Por ejemplo, no sé si acuerdan la que decía... Porque tenía una mujer,
qué dolor,
dentro de un armario.
Bueno, era la televisión de 1992, conocíamos a Rafael Acarrá en nuestras propias programaciones musicales, no las importadas de fuera, no, en nuestras propias programaciones en nuestro país. Bueno, claro, en el 92, ¿qué sucedía? Bueno, las Olimpiadas, está claro, la Expo 92, pero se publicaba, lo que te decía antes, uno de los mejores discos que ha dado la música en español, El Sangre Española. Es un disco en el que cada canción es un single, como estamos comprobando esta semana. Cada tema tiene una melodía y una letra que lo hacen especial. Manolo Tena es hijo de emigrantes extremeños que llegaron a Madrid. Viva Extremadura, por cierto. Vivió gran parte de su vida en el barrio de Lavapiés. Y es verdad que siempre mostró mucho interés por el rock and roll desde bien jovencito. Fíjate, a los 14 años ya tocaba los fines de semana con un bajo prestado en orquestas por Madrid y también por los alrededores. En Sangre Española, en este disco que tienes que tener, este martes nos toca, bueno, tocar la madera. Sube la radio y disfruta, porque España se está despertando. Muy buenos días, sé feliz.
Si es noche de luna llena, tijeras abiertas en la mesa. Si se cruza un gato negro o se te rompió el espejo. Si no es por superstición, puede ser por precaución. Pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera, tocar madera, tocar madera. Con la escalera y el 13, mejor no tientes a la suerte. Si alguien viste de amarillo, cruza los dedos, sabes cómo te digo. Si no es por superstición, puede ser por precaución, pero de todas maneras, tocar madera, tocar madera.
Quiero dar las gracias a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es la demostración de que no estamos solos, que se van sumando ponedores minuto a minuto. Gracias Esther López, gracias Isma San José, gracias Pedro Cruz, gracias Tommy por estar un día más con nosotros, Rafael Morales, Fran, Alejandro Margut, Javito Pizarrosito, Eva Morillo, José Luis Carnero, José Javier Pérez Costa, Carmen Lado Trigo, Juan Antonio Sújar, Alex Sundler, Lore Fernández, Marino Millán Moreno, Pilar Martínez, Antonio Loreno Peñuelas, José Antonio Burrell López, Juan Antonio y Francisco Moreno, ponedores que le acaban de dar a seguirnos, ponedores que nos demuestran que están aquí afrontando la jornada con nosotros y que a partir de las 6 de la mañana continuarán con Carlos Herrera, Luis Laliena, Tolo Munar, José Valverde, Teodoro González, Juan Oitaven, Alberto Rodríguez, Rafa Garzón, Carlos Chispas, Parking Santa Ana, Variantes La Flor de los Olivo. Esto es un no parar. Vea, aquí hay un montón de gente que nos está escuchando, ¿eh?
Sí, Celia Aranda, que nos ha contado que él lo que hacía, que ella lo que hacía era grabar a sus hermanas haciendo el tonto. Somos 13, así que imagínate lo que salía. Dice, y también en el cassette, mis canciones favoritas de la radio y de la tele, y documentales y muchas series. O Fernando Carril, yo grababa y aún conservo música de las orquestas gallegas.
¡Ole!
Que le gustaba mucho y así, hombre, las tiene guardadas.
Buenísimas.
Carmen Cantos, yo grababa las procesiones de la tele en VHS y la música de la radio también en cassette. O Carmen Urban, que dice, pues mira, a mí qué bonitos recuerdos me traen las canciones que yo me grababa en mi radiocassette. Entre una de ellas, Las Nanas de la Cebolla, de Miguel Hernández, que inmortalizó Serrat desde Canet de Berenguer, en Valencia, nos ha escrito.
Pues muchas gracias. Dame un minuto, por favor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hombre, primero por la colaboración inestimable de millones de españoles que han hecho de su capa un sayo y no han sabido o querido tener ni una brizna de civismo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
¿Por qué 6 meses? Porque los expertos estiman que ese es el tiempo que necesitamos.
¿Dónde está el problema? El estado de alarma debe ser considerado como un instrumento legal para que las comunidades autónomas tomen medidas que no sean retiradas por los jueces. Y otra cosa es querer que ese estado de alarma dure 6 meses.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hoy voy a empezar a estudiar, no esperaré hasta el último día.
Bueno, cuando suena esta música es que estamos en martes y es que nuestro compañero Álvaro Sáez nos intenta meter en un brete con su particular examen. Hoy quiere averiguar si Bea y yo estamos capacitados para poder participar en un concurso de televisión, así que cedemos el protagonismo absoluto al crack que nos acompaña esta temporada. Álvaro Sáez, buenos días.
Mira cómo me intenta hacer la pelota, ¿eh?
De pelota y arranca que tienes poco tiempo. Venga, colleja, paf.
Pues mira, buenos días Pulpo, buenos días Bea. Yo desde pequeño siempre he querido participar en un concurso de televisión. De hecho, cuando era pequeño estuve nominado a uno que presentaba Ramón García. Se llamaba ¿Sabes más que un niño de primaria?
¿Sí?
Que se emitió en Antena 3. Pues yo grabé el piloto, éramos pues varios niños y uno de los pilotos lo grabé yo. Y fue muy gracioso porque nos decía el director del programa, no os preocupéis,
tenía ya bigote.
No os preocupéis porque tenéis un pinganillo y yo os digo las respuestas, no os pongáis nerviosos, tal. Y entonces cuando me tocó a mí, no me la sabía y claro, no me decían a por el pinganillo. Entonces yo me acerqué el micrófono que tenía en el pecho y empecé a decir, no sé cuál es. Entonces claro, en el plató no se escuchó, pero luego cuando me dieron el piloto en DVD se escuchaba ¡no sé cuál es, joder! Bueno, y ya sé por qué no me llamaron. En fin.
Qué raro que no te cogieran.
Sí, muy raro. Mira, como a mí me gusta poneros en situaciones un tanto incómodas, he buscado en internet cuál es el concurso de televisión que menos ratio de acierto ha tenido y por eso de que serían más difíciles, ¿no?, las preguntas. ¿Sí? Y me ha salido un programa que se llama Date el Bote. Fue un programa creado por la televisión pública vasca y que presentó Sobera, Carlos Sobera, ¿no? Justo. Y claro, la sorpresa para mí fue descubrir que el ratio de acierto no era bajo por la dificultad de las preguntas, sino por lo limitados que eran algunos de los participantes. Así que si queréis os voy a hacer algunas de las preguntas que allí se hicieron, preguntas reales, a ver si sois capaces de superar al menos a aquellos concursantes. Así que por favor, Patricia, música de concurso. Pregunta para los dos. ¿Por la costa de qué mar circula el Transcantábrico?
Por la costa norte.
¿Por la costa de qué mar circula el Transcantábrico?
Por la del Mediterráneo.
Muy bien.
¿Es Cantábrico? Pues será Cantábrico.
Mediterráneo, si es Cantábrico.
Así es. Siguiente pregunta. ¿De qué planta está hecha el licor conocido como peppermint?
Menta.
Clorofila.
¿De qué planta está hecho el licor conocido como peppermint?
Del pimiento.
De menta.
De
pimientos morrones.
Siguiente. Según la Real Academia Española, ¿qué número se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha?
¿Qué número se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha?
El 6.
Pero que no. ¿Qué número se lee? Ahí va. Ponla.
Dale un pellizco de mi parte, que yo estoy en casa.
Un número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.
333.
¿Qué dice el otro? ¡Ay, qué bueno!
Pues un número.
¡Un número capicúa!
Joder, pues el 6.
Sí, pero claro. Creí que necesitabas uno.
Yo creo que era una cifra, claro.
El 6. Mira, vamos a correr un estúpido velo. ¿Cuál es el único animal irracional que participa en unas olimpiadas?
¿El único animal irracional que participa en unas olimpiadas? Si no hay carrera.
¿Cuál es el único animal irracional que participa en unas olimpiadas?
La jabalina.
¿Cómo?
La mujer del jabalí.
Pero bueno, chicos, si os ha ido la olla de una forma tremenda. Hablamos del caballo.
¿El caballo? Y de la jabalina.
Vale, bueno, vale.
Vale. ¿A cuántas me da tiempo, Pulpo?
A una más, que tenemos.
Venga,
ya.
Venga, pues vamos a la última. ¿Por qué apodo era conocido Antonio González, marido de Lola Flores y padre de Antonio, Rosario y Lolita?
El Pescailla.
El Pescailla.
¿Por qué apodo? Era conocido Antonio González, marido de Lola Flores y padre de Antonio, Rosario y Lolita.
El Sardinita.
Sardinita, dice el otro, pero ¿esto qué es?
No sabía que era un pescado.
O el gamba, algo así era.
Pues, Lumina, dorada.
Mira, yo creo que si tenéis más nivel que estos participantes, así qué que bueno. Perfectamente podríais participar en un concurso de televisión.
Álvaro, déjate de historia. Mañana busca un hueco de 4 a 5 para hacer este juego en directo con los ponedores. ¿Eh?
Venga.
Vale, muchas gracias, Álvaro. Ahora toca darle el pulpo a Carlos Herrera. Son las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Herrera, buenos días. Te prometo que me habían dicho que estaba Herrera preparado.
Sí, sí, y lo está.
Ah, oh, perfecto. ¿Y por qué no te oía?
Ah, it's not my business.
Yeah, bueno, no pasa nada. Escúchame, has escuchado lo nuevo de Rafael, ¿no?
He escuchado lo que tú pusiste con Manolo. Uh-huh. Lo diré, la canción de Julio, sí.
Sí, bueno, pues es lo que tengo, es lo que vamos a escuchar, Herrera, pero sobre todo lo que quiero compartir contigo es la buena pinta que tiene todo lo que va a salir en nada, a mediados del próximo mes de noviembre. O sea, él lo que ha hecho es juntarse con los artistas que le han gustado muchísimo y que nunca había versionado las canciones. Ahora se ha juntado con el gran Manuel Carrasco. Esto suena muy bien, pero es que va a hacer cosas con Natalia Lafourcade, que me parece una crack de la música, ¿eh?
Sí, sí, es un poquito así, desangelada, pero con mucho encanto.
Sí, cierto, cierto. Ser en todo el primero. Rafael, parece mentira, pero no tiene techo. No tiene techo, Herrera. Los detalles pequeños. No se cansa con la vida de números uno que ha llevado.
Eso es.
Con los sentimientos. Viviendo de aplausos.
Pero solo ha aparecido esta canción porque ayer buceé por Spotify y solo estaba esta.
Sí, solamente está disponible esta. Yo creo que la próxima semana ya vamos a tener algo nuevo. Pero apetece mucho escuchar. Yo no sé por qué tenemos esta capacidad de poder escuchar a los ACDC o a la Creedence, pero seguir enamorados de Rafael. Nos toca la fibra, Herrera. Esto es maravilloso.
Mm-hmm. Sí, 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 sí. Claro.
Esta canción te lo conté un día que además alucinábamos porque descubríamos que la versión original no es de Julio Iglesias, es de Johnny Hallyday, que se grababa en el 77.
Exacto.
Y que es una adaptación del gran Ramón Arcusa, una vez más, haciendo magia con las canciones.
Sí, a ver, el trabajo que hizo Ramón con la canción es definitivo, porque tú oyes la versión, es decir, tú oyes la canción en la voz de Halliday, y bueno, pues es una más de Halliday. O de, creo que la hizo Claude François, no estoy seguro. Pero tú oyes el trabajo que hizo Ramón Arcusa con Rafael Ferro, muy importante, el músico que acompañaba a Julio durante tantísimos años, que era un descomunal músico, y eso es que es otra canción.
Qué gozada, qué gozada. Pues vamos a disfrutar mucho con este disco, va a cantar canciones con sus... con los artistas que a Rafael le han gustado y que ha tenido oportunidad ahora de, oye, grabamos algo, os apetece, me encantaría tener un disco con vosotros, con Mikel Izal, con Omar Aportuondo, con Vanessa Martín, con Luis Fonsi, con Pablo Alborán, con, Gloria Trevi. O sea, este tío, este Rafael, no tiene límites a lo que le pongan. Uh-huh. No le da ningún reparo, es que puede con todo.
olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.
Qué gran canción. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena esta versión que ha hecho Rafael con Manuel Carrasco? En nada, el disco estará a la venta. Es un buen regalo, por cierto, para Navidad. Hay muchos papis que estarán deseando tener un buen disco y ese sin duda va a ser un buen regalo.
Pues seguro, seguro que sí.
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo.
Herrera, yo siempre... Tú eres también de grabar. Hoy es el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. ¿Tú eres mucho de grabar cosas en la tele y en la radio? ¿O lo hacías hace
bueno,
tiempo?
Bueno, vamos a ver, yo cuando... cuando llegó el video,
¿sí?
Pues yo ya tenía una edad. Quiero decir, el video se expande en España, que costaba una pasta, ¿eh?
Sí, sí, cierto.
En el año 82, cuando el Mundial. Claro, yo en el año 82 tenía 25 años. Yo no iba a hacer, según qué, capulladas. Pero propias de cuando tienes 16 o 17, que entonces, si yo hubiera tenido un video y una cámara de video, bueno, ni te cuento.
Qué gozada.
Porque con el cassette Philips hice virguerías. Imagínate si fuera tenido lo otro, ¿no?
Claro, es que bueno, la gente recuerda perfectamente cuando los locutores pisaban las canciones,
sí.
y la gente no podía luego aprovechar esas canciones para su grabación casera.
Sí, claro, claro.
Y se enfadaban con los que éramos locutores y presentadores de los musicales.
Ya, bueno, pero es que el ritmo de un programa exige que entres, salgas, claro. Hombre, no estropees la canción, pero en los finales y en los principios juegues un poco con ella, ¿no?
Claro, claro. Bueno, Herrera, te toca poner las calles. Bueno, poner las calles. Yo te las dejo puestas. Te toca a ti ahora levantar España. Así que te
muy
mando
bien.
Un abrazo.
Pues voy a preparar el programa, venga.
Habitas.
Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.